Gracias a todos ustedes por estar ahí y le doy un gran aplauso. No se ría, Jordi, porque le haga interactuar, no se ría.
Estaba yo a mis cosas.
Saludo al doctor Fernando Navarro, un aplauso para él. Bienvenido y muchas gracias.
Bravo.
Bien, bien, pues vamos a hablar de medicina, de salud, efectivamente. El tema de la obesidad...
¿Qué le tiene que decir?
No, pero el tema de la obesidad es un tema importante, no en plan de estético, es hay que cogerlo como una enfermedad que hay que mejorar, ¿eh? Porque afecta no solo a todo el sistema endocrino, sino a los huesos, y en fin, y normalmente esas dos excepciones es la única forma de que vivan más años y mejor. Entonces, bien, que efectivamente estos medicamentos regulan muchas cosas a nivel neuroendocrino, es lo que se ha visto, pero hay que hacer un esfuerzo, como ha dicho Baltasar, porque yo conozco a alguno que ha engordado. Es decir, que
¿serio?
A pesar, sí, porque han dicho, bueno, como me tomo esto voy a comer todo, y aunque les sacia, están tan acostumbrados a tomar cantidades tan grandes de comida, es que la comida muchas veces es lo que te acostumbras. Es gente que está delgada y que come y tal, pero pues come su platito de arroz. Pero el que está acostumbrado a comer mucho, ese plato de arroz ya es muy grande. O como está muy bueno, pues te toma dos. Entonces luego a lo mejor con el mojado, a lo mejor dices, bueno, por ejemplo, pues me tomo uno, pero si es grande, pues entonces no acabas de... Entonces, sí, tiene que ir acompañado de una dieta, de unos cambios, ayudar a los cambios de hábito de vida.
Porque ese tipo de medicación, por entenderlo, lo que hace es... ¿sacia simplemente? ¿Hace activamente perder peso por algún mecanismo químico?
Claro, sí, endocrino. Es decir, lo que hace por un lado es que te sacia, pero por otro lado lo que hace es regular la insulina, hace que no tengas tanta insulina, con lo cual no tienes tanta hambre. Luego ayuda al metabolismo de los lípidos, ayuda al metabolismo de la glucosa. O sea, intervienen dos factores. No se absorbe tanto el alimento y no, por otro lado, no te da ganas de comer. Uh-huh. En fin, y muchas más cosas. Y parece ser que va bien. Pero bueno, esto no hay que tomarlo en plan...
Hay varios, además, porque ahora está diciendo uno...
Hay varios, sí.
Hay varios.
Has dicho el último, ¿sí? Que hay, que es el que más, digamos, más recomendado.
Ah,
bueno,
¿sí?
Son los otros. El primero que salió fue el Ozempic, que se utiliza... Y ahora se dejó prácticamente para los diabéticos, pero el efecto más o menos es similar. Bien, pero hay que tomarlo para, como yo digo, en casos de enfermedad. Personas que tienen o bien una obesidad, o bien que tienen diabetes... o una alteración de los lípidos, pero no se puede simplemente, voy a perder unos kilitos y me pincho esto. O sea, en plan estética no se aconseja en absoluto. Para eso lo primero es la dieta. Bien, vamos a hablar de varias cosas. Yo hoy quiero hablar del riñón, que es un tema que a mucha gente le preocupa. Quiero decir dos noticias, una buena, y es que entre los jóvenes parece ser que está disminuyendo el uso de drogas y estupefacientes en España, pero por otro lado sigue siendo una lacra, y no solo a nivel de lo que produce la cocaína a ciertos niveles, que esa sigue estando alta, y no en los más jóvenes, sino en gente adulto de los 40 a los 70 años, es decir, está siendo muy alta, tanto en ejecutivos como altos niveles, se está utilizando mucho. Está provocando accidentes de tráfico.
Ejecutivos están utilizando mucho la cocaína.
Sí, la cocaína.
¿Y lo ven en la consulta?
Sí, se ve en la consulta, y se ve mucha gente que incluso, bueno, y estoy haciendo incluso, hay periciales donde hay gente que ha perdido el trabajo por una dependencia a la cocaína. Es decir, que es un destrozo a familias, porque claro, el carácter a muchas personas les cambia, la forma de vivir, te cambia la personalidad. Depende del grado, depende de la persona, pero esa es la realidad. Y este tema no solo lleva aparejado de esto, estamos viendo tiroteos, ha habido heridos, muertos, en tanto en guardias como en policías, porque hay un negocio, hay unas tramas muy importantes. Y además, como ha dicho Marina, en tráfico, por ejemplo, las penas son pequeñas, pero es que el traficante también tiene pocas penas. Y entonces no estamos hablando de un traficante al menudeo, sino traficantes que van con lanchas, de estos que Trump les tira bombas. Pero fijaros que aquí los tenemos, y bueno, hay que plantearse, eso ya es a nivel jurídico, tendrá que plantearse un cambio de leyes, porque claro, si van con Kalashnikov y con AK-7, es decir, digamos, armas de guerra, armas que te perforan de lado a lado, o que si te... Yo he visto heridas de guerra por un K-7 de estos que se utilizan, y la cabeza te la pone como un melón cuando cae en el suelo, es decir, te lo revienta. Así de claro, es decir, no es una balita. Entonces, claro, si se están utilizando ese tipo de armas, ahí la policía tiene muy poco que hacer con una pistolita, ¿eh? Quiero decir, entonces, estamos hablando de palabras mayores y hay que plantearse, sobre todo tenemos un problema gordo en el estrecho, es un problema de salud, ¿eh? Las drogas y el tráfico de drogas, aunque se gana mucho dinero y muchas veces parece que el menudeo puede ser una forma de salir la gente hacia adelante, estamos en un problema de salud muy, muy grave. Bien, siguen en las redes con las estupideces. El otro día había uno que oí, uno que decía que los virus no existían, ¿no?
Directamente.
Directamente. Los virus no existen. Nah. Y entonces, bueno, pues así os podéis encontrar. ¿Eh? Y bueno, y dietas que las oye. Y claro, las oye un médico, entonces, bueno, tienes cierta formación y ver lo que hay, pero lo oye la gente de buena fe y realmente pues se pueden poner, o sea, no se tome esto, no se trate para el cáncer y cosas por el estilo.
Le voy a hacer una pregunta con respecto a las dietas. Lo que pasa es que queremos, que cuando uno quiere adelgazar, quiere verse enseguida delgado. Y me parece que una dieta que está hecha por un médico, pues no es para verse enseguida delgado, sino que es de, ¿no? Es una carrera de fondo.
Bueno, hecha, es que la dieta, o la hace no un médico, sé, o la hace un dietista, o sea, tiene que hacer una persona entendida en la materia, es decir, puedes no comer también, evidentemente.
Si te vas a la isla esta de los famosos, eso siempre lo ha dicho mi madre.
Sí,
bueno, siempre ha dicho,
claro, no comen casi nada.
Mira, como cuando se adelgazas, cuando uno cierra la boca, porque mira los que se van a la isla de los famosos, que van todos gordos y vuelven todos flacos.
Se puede hacer de todas formas. Claro. Por ejemplo, en Marbella había clínicas hay clínicas de ayuno, pero están controladas por médicos. Es decir, se hacen una serie de análisis, etcétera. No se trata de perder más o menos deprisa, se trata también de...
De caso sacar dinero por todo, también
de,
le
sí,
digo,
sí,
¿eh?
No, claro,
clínicas ayuno. De ayuno y van allí para que no comas.
Carísimo.
Y encima pagas y es carísimo. O sea, es que de verdad, es que
es muy caro.
Nos estamos volviendo todos cada vez más,
pero
más
pero
idiotas.
Bueno, hay que ver.
Hay que decirlo.
Y hay que ver además en esas clínicas además, como te pasas con una dieta vegetariana inicialmente, bueno, la cocina es estupenda porque hay muchos cocineros y tal, pero luego ya vas al ayuno.
Van allí a hacerte,
y entonces el ayuno y
hacerte la pelota,
meditación
para que pagues.
Y todo eso. Bueno, pues la dieta siempre tienes que cambiar los hábitos de costumbre, de alimentación, los hábitos de la forma de ser de la persona, y no se trata de hacerlo deprisa, porque además el organismo necesita acoplarse. Si una persona perdiera 15 kilos de golpe, pues se quedaría con pellejos, ¿no? Si está muy, muy gruesa, la piel se quedaría totalmente flácida, como es el caso de, hemos visto, algunos culturistas, estos que han perdido mucho peso y se quedan todo con muchos pellejos, con mucha piel flácida.
Pues mire, se va a un cirujano
luego
plástico y también,
claro,
y también paga por eso.
Se tiene que intervenir.
Para todo hay solución.
Bueno, pues sí, dicho todo esto, vamos a hablar del riñón, porque el riñón tenemos dos.
Vamos a hablar del riñón y vamos a hablar, aunque usted no quiera...
Sí, no, yo quiero hablar de todo.
De los virus de estómago, porque no quiso hablar la semana pasada y esta semana
bueno,
vamos a hablar
no,
porque...
No, pero vamos a hablar también de una cosa, pero ya que estamos antes de hablar del riñón, que me habéis preguntado antes de la gripe aviar, ¿no?
Eso,
que estamos
eso.
Con las gallinas por ahí y tal.
Y la gente se asusta mucho. Sí,
se asusta.
Gripe aviar.
Bueno,
y...
normalmente en principio la gripe aviar es para las aves. Es decir, el problema que hay es que las aves tienen que estar confinadas porque son las aves que vienen migratorias, que es la bufera y todo eso, sobre todo cuando se juntan con las otras aves de corral o cuando te tiran los excrementos encima, por eso han dicho que tienen que estar cubiertos, entonces esos excrementos van cargados de virus y tú tienes, por ejemplo, las gallinas, si puedes tener gallinas, bueno, que aquí está prohibido prácticamente, pero bueno, si tienes gallinas, pues cae sobre las gallinas y entonces las contagia, o sobre los palomos, etcétera. ¿Qué repercusión tiene? Primero tiene repercusión económica. Porque claro, si empiezan a morirse las gallinas que ponen huevo o las gallinas que tenemos que alimentarnos, pues el precio de la carne va a subir por las nubes. El precio de los huevos no te digo, que es fundamental. Y luego también hay posibilidad más remota de contagio directo de la ave a las personas. Es más remota, sobre todo en los que están en contacto directo con las aves. Y siempre a través de una mutación.
Yo por el momento,
la gripe
el sábado...
al principio sería una gripe normal, benigna, hay algunos casos graves, pero bueno.
Lo que digo que yo por el momento el sábado no he cogido huevos en el supermercado.
Pero eso es...
No puedes coger huevos perfectamente.
Eso es la típica
que
reacción.
Que no cojo huevos, que eso lo dice ahora y la semana que viene sale y dice...
No puedes coger huevos con toda tranquilidad, a la gente le digo que cojan huevos con toda tranquilidad porque no se contagia por ahí. Es decir, es que...
¿No?
No se puede contagiar...
No, en principio no. Es el contagio, digamos, de las aves directamente y la ave se muere y entonces no, porque además el huevo, aunque tenga ese virus y tú te lo haces frito, pues no te va a afectar. O sea que no, de hecho, justamente yo estoy tomando ahora más huevos que antes, es decir, no...
Pero usted
no
está salvado. Usted juega en otra liga porque usted
no.
Está salvado porque
no,
usted es médico.
Decir,
usted le pasa algo, se autocura
ver,
y ya está.
Hay que decir las cosas como
pero
son.
Nosotros no. Claro,
si tú me dijeras, oye, vamos a jugar con las palomas, vamos a jugar con las gallinitas, pues no. No, o sea, por ejemplo, no vas a llevar a tu hija y ahora esto, jugar con las gallinitas, porque si hay alguna enferma, pues te puedes contagiar.
¿Usted se acuerda cuando éramos pequeños que nos íbamos a la Plaza de la Reina y nos
palomas,
ponían,
claro,
y nos ponían lleno de trigo,
comida,
el y... trigo este en las manos y en la cabeza me lo ponían a mí y estaba toda llena de palomas,
bueno, pues
que
eso.
Venían a comer?
O sea, que no hay
qué
que
bonito
tener ningún miedo, que sino que el miedo, digamos, es,
¿no?
Es de, no. De digamos, de la... De tener la granja, de tener la granja y que se te mueran o que se infecten, porque cuando caen en una granja hacen, digamos, sacrificar a todas, porque es la forma que tienen de... No hay un tratamiento antibiótico, entonces lo que hacen es que matan a todas, imagínate, te arruinan. Entonces,
las
claro,
personas, perdón, las personas que tienen gallinas en su casa, pues no pueden tener ya.
No, no, vamos, tienen que tenerlas cubiertas, ¿eh? Aparte que ahora aquí el gobierno quiere que estén legalizadas, pero bueno, eso las...
Hay que pagar un canon por
son,
gallina,
sí,
¿no?
Sí, son leyes,
no
sé, son leyes que no hace caso a nadie. Bueno, han salido la otra ley de pesca.
Pero diga, no invita a que la gente no haga
no,
caso
bueno,
a las
cuando,
leyes.
Perdona, es que cuando hay tantas leyes, no, es imposible. Ahora, por ejemplo, acaba de salir creo que otra ley, sí. Y es que
no
el pescador que va, por ejemplo, en Cullera o a pescar unos pececitos, tiene que, por la APP, tienes que decir lo que has pescado. Pues imagínate eso, es que el pescador tiene que...
Perdone que me ría, pero qué chorradas, de verdad.
Pues
qué tonterías sacan.
Eso ha salido ahora. Que
eso
se hacía con los atunes grandes, pero ahora, pues si tú pescas dos carpitas, tienes que poner en la APP lo de las carpitas. Lo estuve leyendo el otro día, pues no sé. Son leyes de estas que salen. ¿Quién las cumplirá? Pues alguien las cumplirá, pero vamos, poco a poco. Bien, me preguntabas también por el virus intestinal. Los virus intestinales son primos hermanos de la gripe. Suelen preceder a las epidemias de gripe, pueden producir malestar, fiebre, diarrea, suelen durar 2 o 3 días, no tienen demasiada trascendencia y se curan simplemente cuando expulsan los virus por vía fecal, pues claro, se puede contagiar con las manos, si no te lavas las manos, etcétera, etcétera, con la comida en las manos, pero si no, no tienen más trascendencia. Es decir, hay que extremar, acordaros en el COVID que decimos hay que extremar la limpieza de manos y tal, uh-huh. Pues hay que extremar la limpieza de manos. Si hay algún virus o hay algún familiar en casa que ha tenido un virus intestinal. Que
lavándose
normalmente,
las manos, pues vamos a...
Sí,
¿no?
Sí. Normalmente eso lo achaca a la gente. Uy, es que he ido a cenar y me he sentado mal. No, normalmente no es eso. Normalmente es que has ido a cenar y te has contagiado allí del virus, tipo resfriado, y ese virus te ha provocado.
¿Quién? ¿El camarero que no se lava las manos,
bueno,
cuando ha ido al baño?
Puede ser.
Puede ser. Puede muy ser. Bien.
Ha dicho que suelen preceder a los virus
respiratorios. Sí, sí, respiratorios.
¿Por qué?
Sí, porque son digamos de la misma familia. Entonces
sí, uno está resfriado
empiezan
y
empiezan esos virus, y luego, de hecho, la gripe, en algunos casos de gripe, también produce descomposición intestinal. Bien.
Bueno, pues no son cualquier cosa, porque se pasa fatal,
Es importante.
Pues hay gente que dice que los virus no existen.
Va a pasar otro tema, pero quiero hacer un subrayado, y es que no nos olvidemos que en el COVID, es verdad, todos con la obsesión, y que no nos olvidemos de lavarnos las manos y que la gente no sea tan cochina, porque si la gente va a hacer caca, que se lave las manos.
Que se siempre, lave las manos y luego
bien
la
lavadas.
Manipulación de alimentos.
Y en casa también, ¿no?
La manipulación de alimentos muchas veces se pierde esa noción. O sea, que hay que ir con cuidado. Siempre aquí ponemos... cosas importantes que tenemos que hacer. Bien, yo hoy quería hablaros de los riñones, porque son enfermedades que la gente dice, uy, no has hablado casi de los riñones. Riñones, tenemos 2 riñones, y se encargan pues del filtrado y digamos y del equilibrio, lo que nosotros llamamos equilibrio homeostático. Es decir, se encargan de equilibrar no solo el agua que bebe, sino los iones, el sodio, el potasio y también las proteínas. Es decir, que es un filtro y según va funciona ese filtro, pues nos va a ir mejor o peor. Por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia renal, por ejemplo, lo que se produce normalmente es una pérdida de proteínas por los riñones, en la orina aparecen proteínas, y luego también aparece, por ejemplo, un exceso de potasio en la sangre. Eso puede ser peligroso, porque el corazón, si hay un exceso de potasio, puede pararse. Y entonces, en esos casos, vamos a ver, hay mucha gente que a lo mejor tiene una insuficiencia renal ligera, pues por la edad, por ejemplo, o porque ha tomado muchos medicamentos tipo AINES, los antiinflamatorios para el reuma. A quien no le duele algo, pues la gente toma mucho. Eso puede provocar una insuficiencia renal. Y ojo, esos medicamentos antirreumáticos, están prácticamente casi todos prohibidos si se tiene insuficiencia renal. O sea, si una persona y a ese riñón no le funciona, no le filtra como debería de filtra menos, tiene que prescindir de ese tipo de antiinflamatorio. O sea, tiene que advertirlo al médico, oiga, que mi riñón no funciona bien del todo, así que no puedo tomar este tipo de antiinflamatorio. Y luego, por ejemplo, sí que es importante que la gente sepa qué alimentos tienen potasio. ¿Por qué? Porque son unos alimentos que no pueden, si tienen insuficiencia renal, tienen que moderarlo. No digo que no puedan tomarlo. Voy a decir, los tengo aquí anotados porque, por ejemplo, el plátano tiene mucho potasio, el aguacate, el melón, el kiwi, la naranja, el albaricoque, son, digamos, frutas que tienen mucho potasio. No, pero las espinacas, por ejemplo, en verdura, las espinacas, la patata, sobre todo si se toma, si se cuece como la piel.
Qué buena está la patata, es el mejor alimento
si
del mundo.
Si lo cueces con la piel tiene más potasio. Que si la pelas tiene menos potasio. El brócoli también tiene, la calabaza, las lentejas y los garbanzos y la soja tiene mucho potasio. Los frutos secos, las nueces, el girasol, también las pipas, las almendras. Luego los pescados, por ejemplo, el salmón tiene mucho. El salmón, el bacalao y el atún son los que más potasio tienen. El yogur también tiene, pero menos cantidad. Y la carne roja viene a tener la mitad de lo que tienen los otros. Es decir, tiene potasio, pero no tiene tanta.
No me gusta la carne roja.
Hay que ir con cuidado. Bien, cuando vemos que hay una insuficiencia renal, hombre, si una persona tiene un filtrado, que eso en el análisis te sale, menor de 60 mililitros durante más de 3 meses, significa que tiene una insuficiencia renal crónica.
Pero eso la propia persona, ¿cómo lo percibe?
No, el análisis, no. Claro, la propia persona, ahora te diré algunos síntomas, además de decir algunos síntomas, ¿no? Luego, quiero decir, las dos cosas que vamos a ver en el análisis es el filtrado, que son menos de 60 mililitros, y luego tenemos la creatinina, que está entre 0,7 y 1,3. También los deportistas pueden tenerlo un poco más mayor la cantidad, ¿no? Luego, la persona, ¿cómo lo puede ver? Por ejemplo, cosas así sencillitas. Si la orina es muy clara, pues normalmente significa, si es tipo champán, es digamos lo normal, eso, pero si es muy clara, excesivamente cristalina, significa que hay una incompetencia del riñón para filtrar bien las proteínas. Uh-huh. No filtra ninguna proteína y sale el agua, por así decirlo. Uh-huh. Ya está diciendo que hay algo. Si es muy oscura, está indicando ya una insuficiencia renal, sobre todo prerrenal. ¿Qué significa insuficiencia prerrenal? Es muy sencillo. Las insuficiencias renales pueden ser del propio riñón, por enfermedad, pueden ser antes de llegar al riñón, por ejemplo, si no bebes o has tenido una hemorragia, no llega líquido. Es como si al coche no llegara gasolina, le falla el motor porque no llega gasolina. Eso es prerrenal. No llega líquido, o has perdido mucho líquido, o tienes una anemia muy fuerte, entonces eso es prerrenal. Sí, hay que tener en cuenta, ahora que digo la anemia, el riñón no solo hace ese filtrado, sino que tiene también unos componentes hormonales. Es el que produce la eritropoyetina, que hace que tengamos más sangre. Acordaros de los ciclistas cuando se inyectaban la EPO, Pues bueno, una persona con insuficiencia renal suele tener anemia. O sea, la persona a lo mejor acude al médico porque tiene una anemia y no ha perdido sangre, pero viene el médico que tiene anemia porque tiene la eritropoyetina muy baja y el riñón no está filtrando. Hay que darle eritropoyetina, eso sería una de las cosas. Encima tiene la orina oscura, pues entonces ahí tenemos que tiene una enfermedad renal prerrenal. También puede ser una rabdomiolisis, es decir, una destrucción muscular, o bien por el deporte, como después de una maratón, puede haber una orina muy oscura y está indicando que hay una insuficiencia renal en ese momento, pequeña.
Pero eso tiene que ver con la masa muscular.
Claro, porque tú vas destrozando músculos, eso cuando estás haciendo ejercicio. Uh-huh. También muchas veces al tomar, por ejemplo, estatinas, puede producirse en algunos casos una rabdomiolisis, con lo cual también se produciría esa orina oscura, ¿no? Y luego también puede ocurrir que la orina sea roja. Eso ya normalmente está indicando que hay un sangrado, o hay un aumento de mioglobina también del músculo, o hay una hematuria, por lo que sea, o bien por enfermedad renal, o porque hay un tumor, o porque hay una infección. Es decir, que puede ser todas esas causas. También en el análisis podemos ver algunas cosas que son muy técnicas, pero bueno, que hay gente que sí, cuando se hace el análisis de orina, uy, pues aparecen cilindros. ¿Y qué son los cilindros? Bueno, pues son los cilindros aparecen en la pielonefritis, en las infecciones renales. En la orina aparecen cilindros, que son unos granulitos. Si son grasas, si son esos cilindros, son de color, son grasosos, es un síndrome nefrótico. ¿Y qué es? Y si son los cilindros hemáticos, pues es una glomerulonefritis, una inflamación de los glomérulos, de las zonas que filtran, de todo el riñón. Bien, ¿qué es el síndrome nefrótico? Síndrome nefrótico es, hay un aumento de la permeabilidad renal, es decir, hay un fallo bastante importante en el riñón, aparecen en la orina proteínas más de 3,5 gramos por 24 horas, o sea, tienes una proteinuria, sobre todo se pierde albúmina, y si pierdes albúmina, ¿qué va a empezar a pasar? Que las piernas se hinchan. La persona tiene edemas, está hinchado, está como con líquido, y no es que tenga más líquido porque ha tomado líquido, sino porque como realmente, digamos, ha perdido albúmina, está sin albúmina, que es una proteína muy importante, está en el huevo, está, por ejemplo, pues esa persona en las células sale el líquido y se quedan las piernas.
En vez de eliminarse...
Claro, sí, incluso las piernas llegan a ulcerarse, incluso pueden llegar a romperse la piel de la pierna y salir el líquido por síndrome nefrótico. Entonces, eso es importante. Entonces, estas personas, ese síndrome nefrótico puede ser por infecciones, puede ser por medicación, pueden ser por neoplasia, es decir, por tumores, se puede producir, pero lo importante es detectarlo pronto. Porque si una persona tiene una insuficiencia renal, que puede ser ligera, hoy en día con las dietas, con los tratamientos adecuados, con la eritropoyetina, pues la persona puede mejorar sin llegar a perder los riñones, porque claro, si el riñón ya no funciona, pues ya tenemos la diálisis, ¿no? O el trasplante renal, que es las dos soluciones que hay. Pero hoy en día los tratamientos normalmente, no necesariamente una persona tiene que tener el 100% de filtración. Además, a medida que la persona se hace mayor, pues el filtrador no es lo mismo. O sea, porque muchas veces viene la persona a la consulta, oiga, la urea, ¿qué me aparece a mí? Tengo un poquito de urea. ¿Ah, cuántos años tiene? Pues tiene, si tiene 80 años o 90 años, es normal que tenga un poquito más de urea. Incluso es normal que pierda algo de proteínas, muy poquito. Pero ¿qué tengo que hacer yo como médico con esa persona? Pues no darle cosas que le perjudiquen al riñón. Que puedo estar tentado de decirme, si viene y me dice, oye, es que tengo mucho dolor, le puedo dar algún antiinflamatorio, que puede ser hasta el ibuprofeno, por ejemplo, y entonces le fastidio el riñón del todo, y lo dejo cao. O sea, el riñón me lo cargo en poco tiempo.
Y eso que nos automedicamos y que hay gente, por ejemplo, que me lo ha dicho una amiga, que se toman ibuprofenos como panes,
claro, pues no, pues
eso está, no puede ser.
Se está cargando el riñón. Es decir, se está cargando el riñón y si encima esa persona, por lo que sea, por enfermedad urinaria, etcétera, porque yo, fíjate que aquí está hablando de lo que es específico del filtrado renal, porque claro, el riñón puedes tener, lo que hemos dicho, por ejemplo, que el riñón no te funcione por renal, por ejemplo. ¿Qué? Por una obstrucción. Por ejemplo, un señor que tiene hipertrofia de próstata, pues no puede mear, y si no puede mear, la orina va subiendo para arriba, para arriba, llega al riñón, el riñón no puede, y se produce una hidronefrosis. Es decir, el riñón se hincha, y si no se le sonda rápidamente, ese riñón se pierde. Eso es una. También tenemos enfermedades renales como la poliquistosis renal. O sea, si un riñón está lleno de quiste, es frecuente tener algún quiste, eso no tiene importancia. Pero si el 100% del riñón son quistes de agua, pues ese riñón a lo mejor no te funciona bien. Y entonces también se va a producir una insuficiencia renal. Si la persona tiene infección de orina y esa infección de orina no se trata, esa infección de orina sube arriba, produce una pielonefritis, entonces empiezas a sangrar por la orina. O sea, fijaros ya cosas que os he dicho. Si un riñón, por ejemplo, está lleno de cálculos, tiene una calcinosis, a lo mejor por una alteración del metabolismo del calcio, por la paratormona, porque toma a la persona... que le hemos dado los médicos a lo mejor mucho calcio. Me decían, es que para los huesos le voy a dar mucho calcio. Si te pasas con el calcio, el riñón dice, ojo, que te estás pasando del calcio. O sea, el riñón, el hueso va a coger lo que sea, pero no te puedes pasar. Yo muchas veces el calcio lo doy día sí, día no, dos veces a la semana, porque es que los alimentos ya tienen calcio, la leche tiene calcio. Entonces, sobrecargar con un exceso de calcio, estamos sobrecargando el riñón.
¿Ahora qué dice eso? Cuando venía, que paso siempre... por una farmacia que hace esquina gigantesca y siempre hay anunciando productos. Y siempre veo que anunciaba tome suplemento de calcio, tome suplemento de magnesio. O tome, no sé, y lo pensaba viniendo, precisamente pensaba, oye, a la gente mayor los inflarán a pastillas de estas y lo que tienen que hacer es tener una buena alimentación. Bueno, se tomará la gente pastillas de estas y se cree que está mejor, en vez de cuidarse un poco.
Fijaros lo que he dicho, los por suplementos, ejemplo, ¿no? De alimentos que tienen potasio. El plátano también tiene magnesio, tiene sodio. Es decir, los suplementos tampoco se pueden tomar así a la ligera, porque a veces un exceso de suplemento... Las vitaminas no suele pasar nada, excepto alguna, que son tóxicas y te pasa vitamina D. Ha habido alguna persona que se ha intoxicado con la vitamina D, con la vitamina A. Las otras no. Las otras, si tienes un exceso, pues normalmente la orinas y el meado hace olor de vitaminas, pero nada más.
Hablando de esto de complementos...
Estamos al final,
¿qué hay de cierto en que las personas mayores a veces a través de la alimentación no metabolizan, no sé, el hierro?
Hombre, claro, sí.
¿Es cierto?
Sí, es cierto, es lo que te acabo de decir. Por ejemplo, si tienen poca eritropoyetina, pues forman poca sangre y entonces a lo mejor el riñón no les funciona bien. Entonces sí es cierto que pueden necesitar algún pequeño suplemento. Pero bueno, pero no pueden, y de vez en cuando pueden tomar un complejo vitamínico, pero de vez en cuando. O sea, lo que no pueden tomar es calcio todos los días, magnesio todos los días. Además, el magnesio compite con el calcio. Si tomas magnesio, normalmente no absorbes el calcio. Con lo cual, hay que ser un poco... Ver lo que, y ver también cómo se alimenta esa persona. Si toma naranja, si toma fruta, es que no tomo nada. Es que mi madre casi no come de nada. Entonces, vamos a darle esos suplementos o esas vitaminas que faltan. Pero si no, no. Es decir, no se automedique y no tome todo lo que le dicen los anuncios.
Una última pregunta a nivel niño. Pero es que tengo una... De conocimiento del cuerpo. ¿Por qué tenemos dos riñones y tenemos un hígado?
En el organismo hay casi todo.
Ese es el nivel de este programa. Le pido disculpas a toda la audiencia. Pero,
¿cuántos oyentes son capaces de responderme a esto tan básico?
Bueno, y
porque tienen cosas mejores en que pensar.
Y hay alguno que tiene tres riñones, ¿eh? Hay alguno que tiene tres riñones.
Eso,
es decir, hay dos, de tres, hay de uno, pero normalmente tenemos dos riñones. Dos riñones, tenemos, aunque no te lo creas, dos corazones, porque el corazón son dos, que están muy unidos, pero son dos, ¿eh? Uno parte la pulmonar. Sí que tenemos un hígado y un bazo, pero la mayoría de órganos son dobles. La vista es doble, pues por seguridad. Claro. O sea, el organismo es muy sabio y se tiene por seguridad. Quiero decir, porque sería vital. Y el hígado
es uno,
pero es muy grande. Es uno muy grande que prácticamente son dos. Se puede cortar por la mitad. O sea, en la cirugía... Lo pueden hacer.
En el capítulo con el doctor de por qué tenemos dos orejas y no una, ya será la semana que viene. Muchísimas gracias.
Muy bien, seguiremos.
Muchas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.